Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, acá andamos.
Señor nuevo.
Feliz año, buen comienzo de año para vos, buen comienzo de año para todos nuestros oyentes. Espero que, bueno, hayan pasado una linda Navidad, un lindo año nuevo. ¿Cómo la pasaste, Andy? ¿Todo bien? ¿Rodeado de COVID?
Creo, con la familia. Por suerte COVID por ahora no. Venimos zafando. ¿Vos?
Está ahí, viste, esquivándolo como todos. Pero bueno, vamos viendo. Por suerte, bueno, es una variante que si bien es más contagiosa, dentro de todo es menos agresiva. Así que bueno, los mercados, señores, no muy bien esta semana, la verdad. Podríamos decir que bastante negativa en algunos aspectos. Si uno repasa el Nasdaq, 4.5%, muy mala semana. El S&P casi 2% para abajo y mucho más tranquilo el Dow, 0.30% abajo esta semana. Así que bueno, depende de dónde estuviste posicionado, tuviste una buena o una mala semana. La verdad que uno puede ver algunos sectores que rindieron espectacular, como el sector energético, como el sector tecnológico, financiero, como el de extracción de petróleo. Así que bueno, depende de dónde estés mayormente tu exposición, bueno, vas a ver si estás bien o no. La verdad que esta semana qué mal que le fue a los unicornios argentinos. 20% Globan, 19% para abajo en la semana. Mercado Libre tuvo su peor semana de 2011, perdió 13.000 millones de dólares de market cap en una sola semana, con lo cual que eso es casi el 70% de lo que le debemos al FMI este año. Así que impresionante la mala performance que tuvo. Del otro lado, buena semana para lo que fueron, no puedo decir, bueno, Ternium, Tenari, Vista, YPF. Bueno, dentro de todo terminaron positivo esta semana. Lo que le fue muy mal también fue a los bonos argentinos, que otra vez generan una caída importante en la semana, entre 5 y 6%, incluso arañando el 7 en la parte más larga de la curva, y eso hace que el riesgo país otra vez esté en 1.800 puntos. Se acabó el veranito, el mercado ya casi borró el 60-70% de todo el rally que se había visto en diciembre, o desde fin de noviembre hasta bueno, mediados de casi comienzo de año. La verdad que bueno, obviamente deja una estructura muy complicada, una actualidad muy complicada para lo que son los bonos, claramente lo que son las curvas argentinas. Ha sido un escenario muy muy feo desde el punto de vista de la estructura, nunca cambió, ¿no? Pero la pendiente sigue siendo negativa, con un desplazamiento muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de que otra vez el L30 está rindiendo 26%. Y los globales 23% en la parte corta y 16-17% en la parte más larga. El L41 más o menos está en niveles 17% de tasa, ¿no? Bueno, más allá de si rinde o no rinde porque no paga, claramente está precisando un escenario muy negativo. Lo que es la deuda, ya vamos a estar hablando un poquito de eso hoy, pero bueno, el contexto global, la verdad que se torna cada vez más difícil para Argentina, y eso claramente se está evidenciando, lo venimos insistiendo hace mucho, este contexto que era previsible. Pero ¿qué pasa? Era tan previsible que el gobierno no hizo absolutamente nada, ¿no? O sea, hace meses que venimos diciendo cuidado porque el ciclo monetario global está cambiando y eso lo va a afectar a los emergentes y nos va a afectar a nosotros. Esta semana se supo que las minutas de la Fed fueron todavía más agresivas en su perspectiva monetaria, con una postura todavía más hawkish. Los comentarios de los miembros de la Fed plasmados justamente en la minuta de la reunión de diciembre muestran que claramente están más apurados o con más chances de ver una suba de tasa antes, y también más agresiva de lo que se planteaba en junio pasado y lo que se planteaba en septiembre pasado. Justamente lo que le incomoda a la Fed es la persistencia en la inflación y elevada inflación. Ya estamos arañando el 7% de inflación anual, con lo cual está más apurado la Fed en hacer el tapering y quiere subir la tasa, y encima la suba de tasas puede ser de más agresiva respecto a lo que se planteaba antes. Y ahora lo que empieza a jugar en discusión también es el que está mucho en discusión, es el quantitative tapering, que es no solo dejar de comprar y de estabilizar la hoja de balance, sino ahora desarmar la posición que tiene el banco, la Reserva Federal, de los 8.7 billions que compró entre marzo de 2020 y la actualidad. Con lo cual, si empieza a desarmar su hoja de balance, va a ser todavía más agresiva en la política monetaria. Justamente generaría un desplazamiento alcista todavía mayor en lo que son las tasas de interés, fundamentalmente del mercado. Suben entonces lo que son, hay un aumento en la volatilidad, tanto en lo que es el mercado de bonos, sobre todo en la parte más corta de la curva de Estados Unidos, que es más sensible a los cambios en la política monetaria, y eso obviamente genera, bueno, un escenario volátil para lo que son las acciones, que claramente se contagian producto de, bueno, de mayor volatilidad en el mercado de bonos, pero también por un escenario de menor valuación. Además, lo que estamos viendo es que las tasas más cortas están subiendo a una velocidad mucho más larga dentro de la curva de Estados Unidos, que mucho más agresiva dentro de la curva de Estados Unidos respecto de las largas, y eso está generando una especie de aplanamiento, un proceso de aplanamiento, un flattening, lo que es en la curva de Estados Unidos. Entonces, eso lo que te está anticipando es que el mercado de a poco está viendo de que hay más riesgos recesivos, porque justamente la Fed te va a enfriar la economía, y eso entonces complica el escenario también para lo que es las perspectivas macro a nivel global, ¿no? O sea, la Fed quiere enfriar un poco, o va a querer enfriar un poco la economía, justamente porque tenemos un escenario inflacionario muy alto. Entonces la inflación este año va a ser el driver fundamental en los mercados financieros, ¿sí? La probabilidad de ver subas de tasas se dispararon, incluso hoy ve que las tasas implícitas, o sea, la probabilidad implícita de ver 4 subas de tasas en 2022 se disparó al 80%, porque justamente después de lo que fueron las minutas de la Fed, el mercado percibió de que la Fed está más apurada y con probabilidad de que sea todavía más agresiva en mover la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Además, como frutilla del postre, tuvimos el dato de empleo, o de que lo que mostró fue que el desempleo en Estados Unidos está en torno al 3,9, es el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Recordemos que en abril del año pasado, de 2020, llegó a tocar casi 15% el desempleo, hoy colapsó al 3,9%. Por lo tanto, tenemos un escenario de aceleración inflacionaria y también en un contexto de casi pleno empleo en Estados Unidos, con lo cual esto genera un argumento todavía más fuerte para ver a una Reserva Federal todavía más agresiva en su política monetaria. Entonces, todo esto fortalece el escenario en donde claramente el sesgo monetario global está cambiando, se puede contraer la liquidez. Si se contrae la liquidez y el mercado percibe esta suba de tasas, justamente se ve un desplazamiento alcista en los rendimientos de Estados Unidos. El riesgo para los emergentes es la reversión de los flujos, que se vayan de emergentes y vuelvan a Estados Unidos para captar esa mayor suba de tasa, y genera desequilibrios en las economías emergentes con riesgo de suba del dólar, que claramente es lo que se tiende a ver, un encarecimiento todavía mayor en el costo de financiamiento de los emergentes, y eso obviamente es adverso, y además con riesgo de que termine la suba del dólar golpeando a las materias primas. O sea, nosotros en Argentina tenemos un escenario muy dependiente del contexto internacional, porque no tenemos dólares, necesitamos que llueva, necesitamos vender mucho, necesitamos que el dólar esté tranquilo y que la liquidez siga siendo. Todo eso cambió y viene cambiando hace un montón. El gobierno no está haciendo nada, no hizo nada para prevenir que este escenario nos golpee lo menos posible. Todo lo contrario, pateó tanto la pelota que estamos a 74 días de caer en default con el FMI. Estamos en un escenario claramente en contra. El viento ya no es a favor de Argentina, el viento es en contra, y hace meses que venimos anticipando de que va a ser en contra, y hoy en día, esta última semana, se notó claramente que está en contra. Fíjense cómo los bonos argentinos, si bien caen por cuestiones globales, también caen por cuestiones locales, caen también por cuestiones globales, ¿no? Los bonos de mercados emergentes se pegaron una patinada esta semana, todos los bonos del mundo se pegaron una patinada, y fundamentalmente los emergentes, y Argentina todavía más porque tiene un beta todavía mayor. Entonces, y como frutilla del postre, estamos encontrando de que el gobierno asume que está lejos del acuerdo con el FMI. El problema de estar lejos del acuerdo con el FMI es que el FMI es acreedor privilegiado. Por lo tanto, si el gobierno cae en default con el FMI, si en algún momento llega a pagar algo, el primero que va a cobrar es el FMI. Entonces, si caemos en default con el FMI, es casi como de corrido que los bonos argentinos están en default, porque primero va a cobrar el fondo. Entonces, Guzmán, Alberto Fernández y Cerruti y confirmó esta semana que el gobierno no está dispuesto a ceder en la parte fiscal dentro de la negociación, y ese es el centro de la cuestión, en lo que siempre el FMI, más laxo, menos laxo, siempre fue muy restrictivo en relación a su política, en sus requerimientos fiscales a todos los países a los cuales le prestó plata y le exige algún plan económico. Cayó muy mal que Guzmán diga que hay un distanciamiento fiscal muy importante y que eso es lo que está impidiendo que se logre un acuerdo. Peor la confirmación de lo que dijo Alberto Fernández, que dijo que ajustar la economía es dejar de crecer, y dijo que la palabra ajuste está desterrada en la discusión que lleva adelante con el FMI en relación al pago de la deuda. Y Cerruti, que mucho no vale la palabra de Cerruti, digamos la verdad, porque la verdad que siempre le nunca acierta en nada, y siempre, es más, hasta el mismo gobierno la desacredita, pero dijo el FMI pide una política de ajuste que el gobierno no está dispuesto a aplicar. Sigue siendo formalmente la vocera del gobierno. Entonces, bueno, obviamente eso termina generando un escenario negativo, pero es inaudito que estemos en esta situación. El gobierno no tiene más tiempo, busca reunir acuerdos con los gobernadores, pero el acuerdo tiene que ir al Congreso. Hace 730 días que gobiernan, 27 meses que ganaron las elecciones de octubre de 2019, 29 meses que ganaron las PASO de 2019, y sabían ya por el resultado que iban a ganar en octubre y que iban a ser gobierno. No hubo nunca un plan económico, no hubo nunca un acercamiento con el FMI, y en dos meses hay que pagar el FMI y no hay un dólar, pese a que tuvimos la cosecha récord en 2021. O sea, acá no hay a quién echarle la culpa más que al gobierno. El gobierno es claramente responsable de que estemos a punto de caer en default. ¿Qué te pide el FMI? Consolidación fiscal, tasa de interés real positiva, reducción gradual de la emisión monetaria, un tipo de cambio consistente con un superávit fiscal, que acumule reservas, que bajes, una continuidad en los controles de capitales, pero con un sesgo un poco más laxo probablemente. Pero bueno, el FMI pide obviamente la clásica receta del FMI. Pero bueno, nada de eso, evidentemente está el gobierno fundamentalmente dispuesto en la parte fiscal. Y acá hay dos caminos: o no acordás con el fondo, y es un escenario claramente muy complejo, porque vas a generar una aceleración inflacionaria producto de un empeoramiento de las expectativas, probablemente una aceleración de la devaluación, un eventual traslado a precios y obviamente una aceleración en los precios de la economía real, probablemente también mucha más recesión y menos inversión. O sea, no acordar es un escenario muy negativo, pero hoy cada vez toma más protagonismo esa oportunidad, esa posibilidad. Por otro lado, si se acuerda, el problema cuál está, la crisis interna, porque con todo lo que se le pide al gobierno, todo lo que le pide el FMI al gobierno, va en contra de una aspiración de reelección de parte del gobierno de mantener el poder en 2023. Entonces, si hay, si acuerdan, probablemente tengan conflictos internos de la parte política, o también tengas una calle un poco más mucho más conflictiva, y obviamente si se desata conflictos internos, peligra la capacidad de delivery del gobierno de lograr aquello que se comprometió a cumplir en el acuerdo. Hoy Wall Street está muy exigente con Argentina, por lo tanto, si no se cumple con lo que se compromete, es como si casi tuvieses en default. Entonces, los dos escenarios son muy complicados. Si no se acuerda, es un escenario muy difícil, y si se acuerda, el problema va a estar adentro, en la cocina, ¿sí? Y por último, también importante, el Banco Central subió la tasa después de 14 meses, pese a tener la inflación, o la cuarta inflación más alta en el mundo. Pero bueno, obviamente, si bien la subió a 40%, subió 200 puntos básicos, bueno, de alguna manera es insuficiente para todavía lograr una tasa de interés real positiva, porque tenés una inflación muy muy alta, ¿no? Probablemente va a ser más del 50 este año, o por lo menos 50 este año, en algunas proyecciones 65. Pero ¿qué pasa? Tenés lo que te genera una tasa real que todavía es negativa, porque tenés una inflación desbocada. Y justamente, ¿por qué está desbocada? Por la emisión monetaria, que dicho sea de paso, en diciembre tuvimos la emisión monetaria más alta en la historia para un mes de diciembre. Se emitió casi 685 mil millones de pesos, el 1.5% del PBI, y eso fue un 160% superior a lo girado en el mismo mes de 2020. O sea, descontrolado. ¿Alguien está prestando atención a esto? ¿Qué multicausal quiere decir que es la inflación? Es por acá, ese es el problema. La multicausalidad, nada, es por acá. Obviamente multicausal tiene un montón de aristas, pero este es el problema principal. ¿Y por qué emitís tanto? Porque tenés un ajuste también descontrolado. Y eso que tuvo un buen rollover de deuda, no es que le fue muy mal. Tuviste un año donde estuvo muy lejos del objetivo del 60% de emisión y 40% financiado con el gobierno, porque se financió casi el 75% con emisión monetaria. Y tuviste un buen rollover. Imagínate si tenés un mal rollover de deuda en pesos. Es un descontrol la emisión monetaria. Un descontrol. Y esto es todo culpa del gobierno, o sea, no hay a quién echarle la culpa. Si tenés el mercado cerrado, si tenés el mercado internacional cerrado, no puedes emitir acá y está lleno de cepo por todos lados, es todo tu culpa. No puedes echarle la culpa absolutamente a nadie más que a las políticas que se están tomando hoy en día. Así que bueno, señores, le queda poco tiempo al gobierno para poder cerrar un acuerdo con el FMI. Bueno, siempre uno piensa en la frase histórica de Melconiano, lo quiero decir, pero bueno, queda poco tiempo, muchachos, a ver si alguien reacciona y se empiezan a hacer cargo de los desastres que han dejado, porque claramente es muy difícil el escenario si todavía no se llega a una solución. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, te escucho y ya presentamos a los invitados.
Gracias, Juli. Bueno, nada, quería aprovechar para contar del cambio y la actualización profesional, personal y de los invitados del día de la fecha. Por ahí algunos saben, me fui de Cono en mi posición de head trader. Hoy tenemos de invitado a Juan Martín Jansón, que es el nuevo head trader de Conosur. Así que aprovecho y lo felicito a Juan. Ahora vamos a charlar con él. Muy agradecido a Ramón, que también está invitado el día de hoy, que ahora lo vamos a presentar, y a todos los socios de Conosur por la oportunidad, por estos dos años. La verdad que trabajamos fuerte, bien, crecimos y hemos hecho un gran laburo desde Conosur, así que muy muy contento con la experiencia, con los contactos, con las amistades, con el trabajo, y muy agradecido por la confianza. por mi lado ahora estoy como head trader y estratega para Latinoamérica en el Lemon Cash. Me fui del sector de los mercados centralizados a los mercados descentralizados. Y para contarle brevemente, Lemon es un exchange cripto, una billetera que está pensada de manera simple para quienes se quieren introducir al mundo cripto, donde pueden comprar y vender criptos como Bitcoin, Ethereum, monedas estables como DAI y USDT, colocarlas a rendir tasa de interés, y aparte puedes tener una tarjeta de crédito Visa para hacer tus gastos y te reiteran el 2% en Bitcoin sobre todos los gastos que haces. Así que la idea es meterle una tarjeta Visa cripto para pagar en cripto o para pagar en pesos o en dólares a toda Latinoamérica y ayudar a la gente que se quiere meter en cripto y que todavía no sabe cómo hacerlo. La verdad que tienen un equipo muy copado. De hecho, a los dos founders los hemos invitado en el pasado en diferentes ocasiones acá Aftermarket, a Marcelo y a Borja, así que les mando un abrazo grande y de nuevo agradecimiento por la confianza, por sumarme al equipo. Así que en línea con lo que veníamos mostrando este año, me parece que hay espacio para que se siga cruzando lo que es el mercado cripto con el mercado tradicional. Creo que vamos a ver muchos profesionales pasando de un lado al otro y que estas industrias se van mezclando para volver a hacer, o sea, me parece que en algún momento vamos a dejar de hablar, ¿no?, de finanzas centralizadas y descentralizadas, sino que todos van a hacer un poco de todo, así que es interesante meterse y ver cómo funciona desde adentro. Si te parece, Juli, no sé si querés ir un corte, pero si no, presentamos a los invitados.
Dale, nada, bueno, obviamente te felicito, un desafío importante, así que bueno, me pone contento, así que bueno, de mi lado, muchos éxitos y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa. Vamos a estar hablando, nos obliga también a hablar mucho de Bitcoin en este, o sea, de mundo cripto en este programa, así que bueno, buenísimo ese traspaso, así que bueno, felicitaciones. Nosotros hacemos la cortina, nos puedes ir en Twitter, @ Julián Josovich, @ B corta W de Andrés, a mí en Instagram, Julián-Josovich, la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W de Andrés. Andy, todo tuyo.
Bueno, acá tenemos un gusto enorme de tener invitados a tres grosos de Conosur, tres colegas, tres amigos. Principalmente, en primer lugar, disculpen, vamos a presentar a Ramón Agotes, el CEO de Conosur Inversiones. Ramón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Andy? Antes que nada, aprovechar para desearte todo lo mejor en esta nueva etapa y agradecerte por lo que has colaborado en Cono, armar un grupo. Como yo siempre digo, este es un negocio donde lo más importante son las personas, lo hacen las personas, y el trabajar en equipo es lo más importante de todo, y formar equipos. Así que muchas gracias por lo que diste en Cono, muchas gracias por la invitación hoy y bueno, buen arranque de año para todos.
Gracias, Monra. La verdad que creo que efectivamente, como decís, hicimos un buen equipo y Conosur no puede estar en mejores manos con su nuevo head trader, Juan Martín Yazón, el cordobés. Amigazo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Te perdimos? Hola.
No sé si está, me parece que no. Ahí está, muy bajito.
¿Pancho?
No sé.
Te está silenciado, Juan. Abrí el micrófono.
Bueno, y si no, seguí presentando y bueno, ahora lo solucionamos.
Y ahí, a ver, Juancho, ¿estás?
No te
escucho. Muy bajito. Bueno, y por otro lado tenemos acá al amigazo también, que trabajó conmigo en Balance, en los fondos, y hace un par de meses vino a Conosur, está como analista de Asset Management y de Estrategia, Agustín Mega Olmos. Amigazo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Andrulio? ¿Todo bien? Nada, quería agradecerles la posibilidad de venir para acá. Bueno, como dijo Monra, felicitarte por el cambio. Creo que es algo que estabas buscando, meterte en ese mundo, y creo que lo vas a romper todo ahí.
Gracias, gracias a vos. Bueno, no sé si pudimos levantar a Juan.
A ver, Juan, grita. No se desmutea.
No sé ustedes a mí.
A ver, ahora habla.
Ahí.
Muteado.
Sí, ahí sí, te escucho, pero como muy lejos, abajo, Pancho.
Bueno, vamos a ver si después vemos de que nos pase el teléfono, pasanos tu teléfono por el chat y vemos si te podemos llamar o vemos cómo lo podemos solucionar, porque no te estamos escuchando por acá. Quería arrancar un poquito para hablar, no sé, algunas cosas de mercado. Obviamente uno termina el año y arranca con un balance de lo que pasó y arranca un año nuevo para ver qué puede pasar. Estamos con poco tiempo, ¿no?, para el tema de un acuerdo con el fondo. Obviamente ese es el driver más importante para lo que son los activos. Me gustaría saber qué opinan ustedes en función de, bueno, cómo quedan estos 70, 75 días, 34 días que quedan de cara a lo que es el acuerdo con el FMI, ¿no? Porque, bueno, queda poco tiempo. No sé cómo lo están viendo.
Sí, Juli, yo creo que, siguiendo un poco con lo que vos dijiste, el gobierno se encuentra con una gran encrucijada. Porque, por un lado, si presentan el plan, lo destrozan internamente, los propios, y obviamente todos los economistas van a estar criticando lo que presenten. Y por el otro lado, si no presentan un plan, es imposible acordar. Entonces, yo creo que por primera vez se encuentran ellos en esta encrucijada, donde la realidad es que se quedaron sin posibilidades. Como bien dijiste, con una emisión el año pasado de 75% para financiar el déficit, es imposible seguir con ese nivel de emisión. Obviamente no hay ninguna posibilidad de financiarse externamente, con lo cual no queda otra que arreglar con el fondo. Les guste o no les guste. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que ese deadline que tienen del 21 de marzo, donde tienen que pagar los 2.877 millones de dólares, logren extender, sigan comprando tiempo mientras buscan el acuerdo. Al final del día, ellos tienen que tener un plan y tienen que tener cómo hacerlo. Lo que pasa es que no lo quieren mostrar. Y esa es la gran encrucijada en la que se encuentra.
Claro, es un poco eso, ¿no? Porque si no acuerdan, es un desastre. Y si acuerdan, está el problema interno que puede generar una complicación en el delivery de esos objetivos que eventualmente uno se puede comprometer. Entonces, el escenario, el gobierno tiene que elegir a ver cuál es el escenario menos malo.
Sí, el tema es que ellos lo que tienen que hacer es reducir el gasto sin decirlo. Ahora, si vos vas al 2021, en realidad lo hicieron, porque hicieron un gran ajuste sin decirlo. Y si vos vas al déficit que tuvieron, fue menor a lo que tenían en el presupuesto. Y eso es lo que están buscando del lado político, ¿no?
Digamos, ¿qué probabilidad le ves a cada una de esos escenarios, digamos? O sea, ¿cómo termina? Porque el gobierno, digamos, en algún punto vamos a llegar, ¿no? O sea, o se rompe con el fondo o no, digamos, pero y en función de eso se van a mover los activos. ¿Es 50 y 50 hoy la probabilidad o cómo?
Yo creo que no les queda otra que arreglar con el fondo, y no les queda otra que ir reduciendo el déficit a una mayor velocidad. Lo cual, si vos ves lo que ellos están diciendo, dicen, mirá, si nosotros tenemos crecimiento, no hace falta reducir tanto el gasto. Ahora, la realidad es que para tener crecimiento necesitas inversión, necesitas bajar los impuestos. Entonces, están en una situación sumamente complicada. Yo creo que van a tratar de ir arreglando esto diciendo una cosa diferente. Si vos mirás lo que hicieron con los jubilados, se pasaron diciendo que iban a recuperar los salarios jubilados, que iban a estar mejor, y lo que hicieron fue un gran ajuste. Y yo creo que van a seguir haciendo eso, tratando de ajustar sin decirlo.
A ver, quiero volver a probar con Juan. A ver, Juan, si te escuchamos ahora.
Hola, hola. ¿Ahora?
Ahora sí, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo?
Bien, che. Acá terminando la rueda del viernes, gracias Andy por las palabras y la invitación. A vos, Juli, también por invitarnos al programa. Así que bueno, acá estamos.
Bueno, felicitaciones por el nuevo puesto y por los desafíos que se vienen también. Te sumo un poco a la charla que estábamos ahí hablando con Ramón sobre, bueno, el tema de del acuerdo sí o no con el poco tiempo que hay un poco para acordar con el fondo. En tu contacto con los clientes, digamos, ¿qué sensación te queda? ¿Qué le estás recomendando? Porque claramente a un lado hay que posicionarse o, digamos, ¿cuáles son las estrategias? ¿Esquivar los activos? O no, porque también está en, bueno, ponerle que se acuerda, puede haber un rally en los activos, sí o no, ¿no? Porque también está esto, ¿no? Que si por más que se acuerde algo, pero genera un problema interno que no te permite generar una buen delivery de lo que se acuerda, entonces el rally se puede llegar a esfumar, ¿no? Y ser un que te quede comprado en algo que puede no rendir del todo bien. ¿Vos cómo lo ves en función de la dinámica de los activos?
Está bien. Mirá, a mí me da la sensación de que hay un nivel de reticencia muy alto a todo lo que es argentino. O sea, pareciera que los activos argentinos son radioactivos. Les mostrás los bonos, cualquiera sea ellos, y viste, no te los tocan ni con un láser. Ahora, pienso que si nosotros miramos un poquito en el mediano y largo plazo, da como una sensación de que tenés cosas muy golpeadas. En mi caso particular, a mí me gusta el equity como está ahora, argentino, tienes mucho espacio para caer, y claramente, como mencionó Ramón, no tenés otra que hacer un ajuste, y pienso que todavía podría ponerse más picante. También, como comentaste hace un ratito, la calle tiene espacio para explotar, pero a mí me da la sensación de que hay activos que están baratos hace rato ya, y no quiero ser repetidor de la manija tuitera de que Argentina está regalada. Me da la sensación de que está barata. Sí tengo muchas preguntas sobre lo que se viene para adelante, sobre todo con esto que comentabas de problemas de liquidez e inflación, ¿no? en el mediano plazo, ¿no? Pero en cuanto a equity estoy bullish. Los bonos a mí en lo particular no es algo que me llame la atención o que me gustaría ser socio del Estado, ¿no? En este momento.
En general, digamos, el problema es que hay un costo de oportunidad muy grande en tener a Argentina, ¿no? Porque uno ve cómo le fue a Estados Unidos en los últimos uno, dos, tres años, o el marco temporal que quieras, y claramente tuviste un costo de oportunidad brutal, ¿no? Entonces, obviamente el upside, si las cosas se acomodan, pueden ser mucho más elevado en cuanto a los rendimientos, pero también está ahí en, bueno, qué hacer con el costo de oportunidad que te genera Argentina, dado la buena dinámica de Wall Street, ¿no?
Sí, hoy tenés una diferencia con lo que fue el ciclo anterior, antes de las elecciones del 2015. Hoy estás a 21 meses de las elecciones, y sin embargo seguís con, y después de las elecciones que tuviste en noviembre, donde hubo un triunfo amplio de la oposición, y seguís viendo que la gente está totalmente en contra de tomar activos argentinos. Y eso es claramente bien diferente a lo que pasó. Yo creo que esta vez la gente es como que aprendió la lección y va a esperar a ver cosas concretas antes de entrar. Sin embargo, si vos mirás el equity argentino, ya se desacopló de la realidad argentina, porque si mirás cuando tocaron los mínimos el Merval y cuánto recuperó, ya tenés una gran diferencia de lo que ocurrió en esos meses entre la realidad argentina, que es cada vez peor, y lo que ocurrió en el mercado.
O por lo menos dejó de caer, digamos. Por lo menos, si bien también pudo haber rebotado y porcentualmente puede ser elevado, el hecho de que por lo menos no siga generando nuevos mínimos históricos o debajo de los mínimos del año pasado, de marzo, bueno, es positivo de alguna manera, ¿no? Como que uno podría decir, que a veces dice Andy, como que hay como una especie de acumulación, ¿no? O sea, no sube, pero tampoco colapsa debajo de estos valores.
Correcto.
Y pensando un poco el escenario internacional, ¿no? Porque además de que no tenemos el acuerdo con el fondo, el contexto global está más complicado, ¿no? Digamos, ¿cómo lo perciben ustedes, no? ¿Nos afecta o también el hecho de decir, bueno, tenés un riesgo país por las nubes que te deja fuera? Digamos, la biblioteca está dividida, ¿no? Hay grieta ahí. ¿Ustedes qué opinan en función de eso?
Sí, tenés que tener en cuenta que vos entrás dentro de lo que son los mercados emergentes, los mercados de frontera. Hoy el bono de 10 años tocó 1,77. Ese es el nivel más alto en la tasa en los últimos 2 años. Si eso va en contra de los mercados emergentes. Entonces, si los mercados emergentes se achica, imagínate con la pequeña porción que podés llegar a alocar a la Argentina y encima no estás positivo con Argentina, obviamente que te afecta. No, eso no hay duda.
O sea, no nos blinda el riesgo país en 1800, de tu punto de vista.
No, yo creo que el riesgo país puede llegar a cambiar sustancialmente con un acuerdo con el fondo y con un panorama y con un plan que sea creíble. Si no, vas a seguir con el riesgo país muy alto. De vuelta, yo creo que si vos pensás en los inversores que están fuera de Argentina, van a esperar a que ocurra algo antes de entrar. Esa es la gran diferencia que yo veo antes, que en el ciclo anterior, con la expectativa, ya empezaron a invertir. Acá yo no veo a nadie invirtiendo hasta que no vean hechos concretos.
Sí, Agustín, ¿ibas a decir algo o me pareció?
Sí, justo me iba a comparar un poco ahí a lo que estaba diciendo Ramón. Yo creo que es muy importante eso de esperar señales concretas, porque independientemente de tener de que se plantee que finalmente se llegue un acuerdo y todo, yo creo que esa la credibilidad que tiene, digamos, este gobierno está por el piso, ha estado demostrado en todo momento. Y más allá de un acuerdo o no, es hasta no ver acciones concretas que vayan de acuerdo a ese plan, no va a haber ningún tipo de respuesta de los inversores.
No, además, vos pensás que después de que perdieron las elecciones, que además de festejar algo que perdieron y que no fueron, que no felicitaron al ganador, ellos asumieron la pérdida, dijeron que ganaron, habían prometido un plan plurianual que nunca llegó. Entonces, ni el plan plurianual pudieron presentar, ¿no? Entonces, digo, yo creo que está muy complicado. Yo creo que gran parte del mercado no quiere pensar en un no acuerdo. Pero es como que si uno se corre el velo y decís, bueno, ¿qué puede pasar de acá 90 días? Es como que tenés un montón de señales que no va a haber un acuerdo, porque no presentaste el plan, porque no llevaste el plan al Congreso, porque asumís que no hay avances, hay grieta interna. Entonces digo, obviamente no queremos pensar en un acuerdo, pero hay muchas señales en esa dirección, hay muchas más señales en esa dirección que en la dirección en que va a haber un acuerdo, desde mi punto de vista.
Sí, yo creo que ellos están especulando también. Vos tenés hoy una cosecha de trigo que fue, se está estimando en 22 millones de toneladas. Esos son 1.600 millones de dólares más de divisas que ingresan. Yo creo que están especulando con el timing ese, de decir, bueno, llegamos hasta marzo, si en marzo podemos comprar unos meses y negociar con el Club de París los 2.000 millones de dólares porque acortamos la cuota y la estamos corriendo. Están especulando con eso para ganar tiempo, pero no hay mucho que pueden hacer sin un acuerdo.
Ahora, ¿qué necesidad de jugar al límite siempre, ¿no? Porque no era necesario llegar a este punto de esta manera. Tuviste tiempo para acordar, tenías que hacer un acuerdo con la reestructuración de la deuda y no pasó, y así tuvimos la peor performance de los bonos reestructurados en la historia de los bonos reestructurados, ¿no? Entonces digo, qué innecesario llegar a este punto. Pero bueno, más allá de eso, ¿saben qué? Les quería preguntar, porque recientemente se publicó algo que me parece positivo, quizá le puedo preguntar a Juan. Es muy reciente, quizá no tenemos mucha data sobre el tema, pero justo salió que la CNB permite ahora comprar CDRs de ETF, ¿no? Y habilita ahí comprar el SPY, el Nasdaq, el Russell, el de emergentes, el de... ¿cuál me hace este? Bueno, distinto, creo que son sectoriales, el de...
ARK también.
El de ARK Funds, sí, el de Brasil, sí. El de Visita.
Tenés sectoriales, tenés el ARK. Bueno, la verdad que casi me contagio ahí con la alegría de Aries Dark, que estaba tuiteando que tenía un shock de alegría. Bueno, yo casi que me, 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 me contagio de eso. A mí
bueno,
me
parece estaba Ari y estaba Johnny, ¿eh?
Sí, sí, ojo, o sea, estaba Ari y estabas vos. No estaba Johnny, estabas vos. No mientas.
Yo creo que es al aire que la gente después te cree.
Es que es cierto, no estoy mintiendo. Bueno, en fin. Mire, después de 2 años de matrimonio con Andy, no tengo pruebas, pero tampoco dudo de que es Johnny Ars, así que a todos los
oyentes. ¿Alguna vez tuviste alguna prueba de que soy Johnny Ars?
No, pero estoy convencido. Bueno, en fin, pienso que es hiper positivo, el hecho de ganar exposición ya no mediante sampling, viste, donde agarrabas 4, 5, 10 papeles que eran los más representativos y tratabas de armar índice, sino que te permite desde localmente, sin las diferentes caminos y trabas que hay para invertir afuera, te permite tener exposición al mercado externo, y creo que en definitiva también ayuda a tener otro tipo de negocios, como también a una diversificación distinta, ¿no? O sea, creo que ahí ganás la posibilidad de estar en pesos expuesto al mercado americano y con una cobertura de tipo de cambio interesante. Yo creo que de la mano de lograr, viste, liquidez en ese mercado, también se nutren otros instrumentos que vienen detrás, principalmente derivados, que quizás pueda haber un poquito más de uso de opciones o algo ahí donde los mercados de derivados de Argentina, porque pueden dar otra vuelta de roja, ya que tenemos índice, viste,
plazo
por lote, futuros, opciones, siempre que nace algo, siempre que nace una planta salen las flores, viste, así que bueno, veamos que se puede inventar.
Que me parece muy positivo para los inversores, no sé si tanto para el mercado.
Expliquemos brevemente lo del ETF por las dudas, digo.
El ETF es un activo financiero que replica el movimiento de los precios de un activo subyacente, en este caso los índices americanos. Lo interesante de esto es que uno puede exponerse al riesgo del mercado de Estados Unidos, como el S&P, a través de un índice diversificado. Y algunos opinan, y es difícil demostrar que no, que es una muy buena inversión, en vez de tener una inversión activa, es decir, rotar la cartera, cada tanto ir comprando el índice y estar invertido de manera pasiva. En los últimos años ha resultado muy bien, obviamente estamos en un momento de cambio de ciclo, por lo cual habría que reconsiderar si eso va a continuar hacia adelante, pero es un tipo de inversión muy común en el mundo. Los americanos suelen hacer eso, compran ETF. Los costos de mantenimiento, los fees que cobran por utilizar ese tipo de activos son muy bajos, así que compuesto en el tiempo es interesante. Y esto de lo que estamos hablando es que actualmente, a partir de no sé cuál es la fecha, pero próximamente se va a poder comprar contrapesos e invertir en este tipo de activos diversificados. Sin duda, decía Juli, me parece que es muy bueno para el inversor argentino, es llamativo de parte de los reguladores que hayan aceptado. La verdad que es una idea que se venía empujando desde el mercado hace tiempo, porque claramente es bueno para diversificar las carteras de los inversores locales. Obviamente por ahí puede hacer tener un tipo de efecto de crowding out sobre los activos argentinos, donde por ahí, digamos, el que antes
arbitren.
Sí, más que arbitrar, diría que por ahí vos antes estabas atrapado en pesos y podías invertir en CDRs, te pone más competencia contra las acciones locales, ¿no? Más allá de que se operan poco y por hoy, el inversor local tiene la oportunidad de tomar menor riesgo Argentina con un índice diversificado. Pero bueno, se festeja, la verdad que es una noticia que a mí me agarró sorpresa, no pensé que era lo que se iba a aprobar, así que felicitaciones a los reguladores cuando hacen las cosas bien, y felicitaciones seguro que Vilma y Caja, que viene empujando esto hace tiempo y lograron que salga, así que felicitaciones al mercado.
Le mando un saludo a Rubén, mi querido socio y amigo, como siempre lo digo, a Rubén Ulloa, que nos está escuchando, y me manda un WhatsApp y me dice: ahora sí, listo, techo de mercado en Wall Street. Sí. Ahora que en contra de, viste, en contra de CNB, como que claro, digamos, tiene tan mal timing CNB para muchas cosas que ahora te hace una buena y bueno, no, agarra el mercado americano en máximo históricos. Entonces, justo cuando la CNB te saca esto que te permite operar en el S&P 500, bueno, la probabilidad de ver un techo quizás es más alta, ¿no? Pero bueno, nada, un chiste nada más. Por supuesto que en buena hora, y bueno, acá antes lo que hacía uno era, bueno, a ver qué cartera correlaciona más con el S&P, pero tenías que elegir CDR puntuales, era como más complejo. Así que con esto, en buena hora, bienvenido. Juan, te pregunto, ¿qué están pensando también con los pesos, más allá de los CDR, ¿no? Porque tenemos un escenario con mucha inflación para adelante, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Los pesos, digamos, como todos sabemos, para algunos sectores faltan, para otros sobran. Yo, al menos en lo que estoy viendo un poquito de mercado, creo que hay diferentes alternativas para diversificarse, y creo que una buena enseñanza que nos dejó este 2021 es que hay que empezar a mirar los retornos reales más allá de los retornos en dólares a veces. Ya que, por ejemplo, tuviste que el CER estuvo en 49%, mientras que el dólar subió un 36% en el caso del MEP. Entonces, ahí creo que hay que usar la cabeza y empezar a tomar servicios, o al menos de combinación de activos, y tener un buen cash management de cómo te vas moviendo, ¿no? A lo largo del año pasado creo que se vieron diferentes cambios y diferentes movimientos a lo largo de las diferentes curvas de tanto peso en tasa fija, en tasa variable, es decir, ya sea CER, BADLAR, como las diferentes LEDs, y creo que, digamos, una buena interpretación del momento puede ayudar a al menos a mantenerse en términos reales. No quizá positivo, pero salir even, que en este año fue un gran diferencial, ¿no? Yo veo muchos inversores que están puestos, viste, 100% dólar, no se quieren mover de ahí, y hoy tenés una inflación, como bien dijiste recién, de 7 puntos, que va a estar difícil apalearla. Entonces, bueno, hay que empezar a buscar por el lado de tener una administración más activa de los pesos, ¿no? De tener más cash management, de tener carteras un poquito más estructuradas.
Bueno, el Merval en pesos le ganó a la inflación el año pasado.
Tuviste quizás retornos reales positivos,
con una volatilidad tremenda.
Bueno, claro, ese es el tema. Tenés unas elecciones, viste, y yo por ejemplo opero muchas opciones, y las volatilidades del año pasado fueron una locura, los regímenes de volatilidad fueron demenciales, estuvieron muy interesantes, muy divertidos para tradear, como también así te pueden sacar en camilla. Pero si bien, si vos decís, bueno, che, el Merval tuvo un rendimiento positivo, la renta variable en Argy es una verdadera caja de Pandora que emite granadas. O sea, siempre te saca una granada, a veces de juguete, a veces en serio, a veces de humo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que esto viene más de la parte con una administración, de nuevo, de liquidez muy activa, con mucho ojo, y que eso te va a permitir, no te asegura ganar, pero te asegura, digamos, estar del lado de la probabilidad ganadora más cercana, ¿no?
Sí, claramente, digamos. Y también Estados Unidos, ¿no? O sea, la selectividad me parece que también va a estar. Te quería, bueno, preguntar también, Ramón, un poco sobre, digamos, los meses que vienen, ¿no? Porque también en cuanto a la administración de portafolios, afuera también es muy desafiante poder tener retornos reales, ¿no? Cuesta mucho en este mundo dónde meter la plata, ¿no? Tanto los pesos como los dólares. Me parece que se ha hecho cada vez más difícil, ¿no? Pues, digamos, sin una caída en Wall Street, digamos, y sin una fuerte corrección en el mercado de bonos, es como muy difícil, y la inflación pone la vara muy alta, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves?
Bueno, nosotros siempre somos muy aburridos en lo que hacemos en el exterior, porque lo que vemos es que lo más importante de todo es tener una cartera diversificada, y cuando estás bien diversificado, evidentemente podés transitar mejor este tipo de environment, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que carteras activas administradas es la oportunidad, y estamos copiando un poco ese modelo en la Argentina, ¿no? Donde vemos que muchos invierten en un fondo y lo dejan, y nosotros creemos que un portafolio manejado activamente puede tener un muchísimo mejor retorno. Entonces estamos creando eso también. Empezamos como alternativas de cartera de pesos administradas, por eso con Andy en su momento planeamos esta estrategia con Agustín, y la estamos implementando localmente, y afuera siempre vamos a seguir y recomendando a todos los inversores lo mismo. Vos tenés un traje a medida para cada persona, pero tiene que estar manejado activamente, y más en cuando vos tenés este tipo de mercados donde realmente se pone complicado cuando las tasas empiezan a subir y vos ves todos los bonos bajando y tenés complicado el equity, y decís, bueno, ¿dónde invierto, no? Ahí también arranca este mundo de las alternative investments, ¿no? Donde tenés los hedge funds, donde tenés private equity, y donde yo creo que ahora también todo el mundo en el que está entrando Andy, todo el mundo cripto, va a ser otra porción también de un portafolio, ¿no? Porque va a ser parte de esa diversificación.
Bueno, hoy en el exterior uno puede comprar fondos, ¿no? Incluso me parece que también ETF de cripto, ¿no? Entonces, eso lo interpretan como algo para meter en la cartera. ¿Vos crees que el Andy me va a decir que sí, ¿no? Porque si no, no habrá hecho el trade, pero ¿vos crees que las cripto deben estar en las carteras de los inversores? Contemplando la patinada también que se están pegando, ¿no? Porque cayeron de entre 30 y 40% las cripto así más importantes, el Bitcoin y Ethereum.
Sí, yo creo que van a ser parte, definitivamente es un nuevo asset class y que va a tener que estar considerado y que va a ir creciendo con el tiempo. El tema de vuelta es qué porcentaje pones en una cartera, ¿no? Yo creo que la gran diferencia, lo que yo veo, el entusiasmo de los jóvenes en Argentina, que se han metido tan fuerte, es que no están alocando parte de portfolio, sino a veces están exagerando. Cuando vos hablás de una cartera donde decís que las inversiones alternativas pueden ser el 10% en la cartera, y ahí tenés hedge funds, tenés private equity y tenés hoy el mundo cripto, está dentro de ese 10%, ¿no? Yo creo que lo vas a ver cada vez más, así como ves va a decir, bueno, empresas que están en el S&P 500 invirtiendo en bitcoins, lo vas a ver cada vez más, y lo vas a ver también dentro de la cartera de inversiones, ¿no? Pero en un porcentaje obviamente bastante chico de entrada, ¿no?
Sí. Bueno, muchachos, se nos hizo la hora, ya estamos ahí llegando a las 8, la verdad, bueno, interesante. Muchas gracias a los tres por estar hablando con nosotros en esta hora. Espero que hayan arrancado bien el año, y claramente también les deseo un gran año para este año, que se luce desafiante, pero bueno, siempre entretenido, ¿no? Así que bueno, de mi lado, mil gracias por esta charla a todos.
Gracias a vos por la invitación y buen año para todos.
Gracias
Andy.
Paso a los Twitter, @agoteramon, @mstrswtch, complicado, @abolmos, @conosur_argentino.
Muy bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @bcorta, @andrés. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos un muy buen fin de semana. Y como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, de It's Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com.
Datos, anécdotas, info. Algo que tenés que saber.
En 1976, el gobierno libio se alarmó por la presencia de un gigantesco vehículo militar en Túnez y envió inspectores. Como consecuencia, el gobierno tunecino solicitó amablemente a George Lucas, quien por entonces filmaba Star Wars, que alejara el vehículo Jawa de la